Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Quien les habla, Mohamed Ustad Valí, junto a mi compañera Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles este programa Camino hacia la Luz. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios Todopoderoso, bienvenidos a nuestro programa Camino hacia la Luz, en el que presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Primero escucharán las aleyas 67, 68, 69 y 70 de la Sura de Sad.
قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين.
Di, es una noticia enorme de la cual os apartáis. Yo no tenía conocimiento del Consejo Supremo cuando discutían unos con otros. Lo único que se me ha revelado es que soy un monitor que habla claro.
Dijimos que al explicar el castigo de los habitantes del infierno, Dios le ordenó al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, dígales a los politeístas y a los incrédulos y sus jefes, le advierto, que tomen lecciones del destino de los antiguos, volviendo a Dios, ya que no hay Dios excepto Él. Él es uno y el único cuyo poder es infinito, y nadie puede resistirlo. Él es el creador de los cielos y la tierra, y es el controlador de todas las cosas en el universo. Y además, del poder invencible, perdona y es compasivo con los malhechores que se arrepienten de sus delitos y regresan a él. Las aleyas que les recitamos ahora quiere decir, si este gran libro celestial, es decir, el Sagrado Corán, es un mensaje importante, tan grande como todo el mundo de la existencia, que ha sido enviado por el Todopoderoso Creador. Es un mensaje que mucha gente no descubrió su grandeza en el momento de su revelación. Un grupo de ellos se burló de él y algunos otros lo llamaron hechicería, mientras que otros lo consideraron como poesía, pero no duró tanto que esta gran noticia mostró su interior. Cambió el camino de la humanidad y se extendió sobre la expansión del mundo. Creó una gran civilización brillante en todos los campos. Y es interesante notar que el anuncio de esta gran profecía se encuentra en esta sura, que se reveló en la Meca en un momento en que los musulmanes aparentemente estaban en una gran debilidad y todas las puertas del éxito estaban cerradas para ellos. Incluso hoy en día, la grandeza de este importante mensaje no está del todo clara para los seres humanos e incluso para los propios musulmanes. El mensaje importante que se menciona en esta leya es imamato, liderazgo, ya que wilayat, o autoridad designada por la divinidad, es la esencia de la fe, que algunas personas, a pesar de decir que son musulmanes, han ignorado y se han extraviado. Como queda claro en la próxima leya, todo el Corán es de Dios Todopoderoso y el profeta no tiene nada que decir en este asunto, excepto para transmitir a la humanidad lo que ha descendido desde los cielos.
De estas leyes aprendemos que, primero, en los asuntos ideológicos, la aceptación o el rechazo de las personas no es el signo de su rectitud o injusticia. Segundo, lo que Dios ha mandado es obligatorio. Y después de la profecía, el criterio de fe firme es wilayat, o la autoridad divinamente designada del imam Ali, saludos san para él, y los otros imames infalibles. Y tercero, la fuente del mensaje del profeta es la revelación de Dios, de la cual nadie puede discutir.
Ahora escuchamos las aleyas 71 y 72 de la sura de Sad.
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
Cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a crear a un mortal de arcilla, y cuando lo haya formado armoniosamente, he infundido en él de mi espíritu, caed prosternados ante él.
Estas aleyas se refieren a la conversación entre Dios y los ángeles acerca de la creación de Adán, el padre de la humanidad. El caso fue que cuando Dios creó a Adán, les informó a los ángeles y les dijo: «Tengo la intención de crear una nueva especie de criaturas, es decir, la raza humana, del barro, y en él infundiré mi espíritu, a diferencia de mi creación de otros seres. Por lo tanto, debes postrarte ante Adán y aceptar su supremacía sobre ti mismo». Está claro que el cuerpo humano es básicamente de arcilla y agua, porque toda la comida que el cuerpo consume, ya sea directa o indirectamente, proviene de las plantas que brotan del suelo y crecen a través del agua, incluso la carne de animales y aves que el hombre tiene permitido comer, está fundamentalmente relacionada con el suelo y el agua. El hecho de que a la humanidad se le haya otorgado básicamente un intelecto y un espíritu etéreo, además del cuerpo terrenal, es un indicio de la dignidad de la raza humana y su posición especial en el sistema de creación. Por lo tanto, un ser humano que sigue los mandamientos de Dios y desiste de las tentaciones del diablo es ciertamente un administrador de lo que Dios ha dado. En otras palabras, Dios ha otorgado atributos superiores a la humanidad, como conocimiento, poder, misericordia, autoridad y voluntad hasta cierto punto. En cuanto a la razón de la orden divina de los ángeles postrarse ante Adán, la ha narrado el profeta Mohammed. Alá creó a Adán y nos preparó la casa profética, Ahlul Bayt, en su descendencia, pero era por honrarnos que emitió el mando de postración.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la creación de los ángeles fue anterior a la creación de la humanidad, pero como el mérito es más importante que la historia o la antigüedad, la humanidad es superior a los ángeles. Segundo, el hombre es una criatura bidimensional, material y espiritual. Tercero, Adán, en vista de su superioridad, tenía precedencia sobre los ángeles a quienes Dios ordenó postrarse ante el padre de la raza humana. Y cuarto, no está permitido postrarse ante nadie excepto Dios, y aquí, en el caso de Adán, el Todopoderoso mismo está ordenando a los ángeles que se postren debido a los santos atributos otorgados a Adán, especialmente en vista del hecho de que lo mejor de la creación, la más perfecta de las criaturas, es decir, el profeta, y la infalible casa profética, deberían ser criados en su descendencia.
Finalmente oirán las aleyas 73 y 74 de la sura de Sad.
فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
Los ángeles se prosternaron todos juntos, salvo Iblis, que se mostró altivo y fue de los infieles.
Los ángeles celestiales no tienen voluntad independiente y tampoco tienen necesidades como los seres humanos, lo que significa que son completamente obedientes a la voluntad de Dios sin la menor objeción. Así, según el mandamiento de Dios, todos los ángeles se postraron sin demora ante Adán, a excepción de Iblis o Lucifer, que era de la especie llamada genio y que se convirtió en el Satanás por disputar el mandamiento divino. El énfasis que se hace en el Sagrado Corán sobre este tema es para recordarnos la dignidad de la humanidad y al mismo tiempo para advertirnos de las trampas creadas por el demonio al acecho, que es un enemigo mortal de toda la humanidad. Es para despertar nuestra conciencia y decirnos que, con una dignidad tan grande, se deja caer en las garras del diablo. Como una dignidad tan grande se deja caer en las garras del diablo. En realidad, son tendencias diabólicas como la obstinación, el orgullo, la arrogancia y la envidia que lleva a la humanidad a desviarse de los caminos de Adán y caer presa de las tentaciones de Satanás. También nos informa de la existencia de un enemigo tan grande como Satanás, que ha jurado seducir a la humanidad.
De estas leyes aprendemos que, primero, el orgullo y la arrogancia son la causa de la caída de una persona, incluso si ha vivido una vida de honestidad. Segundo, la asociación solo con personas buenas no es la causa de la salvación, ya que lo esencial es la completa obediencia a Dios sin la menor objeción. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Control de la inflación y crecimiento de la producción.
Saludos, estimados oyentes. Les presentamos el quinto capítulo de esta serie. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, elige un lema para cada nuevo año del calendario persa que inicia el 21 de marzo. Este año, 1402, correspondiente al 2023, fue denominado Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Este título demuestra que la preocupación más importante del líder de la revolución es el tema económico. De hecho, el líder siempre en sus declaraciones sobre los asuntos económicos del país ha prestado una atención especial a los daños económicos. En el programa anterior se examinó brevemente el desafío externo de la economía de Irán y en este programa se examinan algunos de los daños internos de la economía de Irán desde el punto de vista del líder. Uno de los daños más importantes de la economía de Irán desde el punto de vista del líder es el control extremo del gobierno. En los primeros años posteriores a la guerra impuesta de Irak contra Irán, se emprendió la estrategia de nacionalización de la economía para crear justicia económica, pero se descuidó que la otra cara de intensificar la nacionalización es el congelamiento de las capacidades económicas populares y privadas. Se esperaba que este problema se resolviera con la promulgación de las políticas económicas del artículo 44 a principios de la década del 2000, pero la desatención a las sutilezas ejecutivas hizo que una parte importante de la economía estatal se convirtiera en una economía cuasi estatal. Según las estadísticas, la participación del gobierno se estima en hasta el 80% de la economía de Irán, y más de la mitad de las empresas económicas existentes en el país son de propiedad estatal y el resto está relacionado, de alguna manera, con el gobierno. El papel del gobierno en economía no es un complemento del sector privado, sino un sustituto y competidor del sector privado, a la vez que es un competidor muy poderoso. El líder de la revolución, en el primer día de Noruz de este año 2023, en la reunión de peregrinos del santuario sagrado del Imán Reza, la paz sea con él, consideró que el problema más importante y el punto débil de la economía del país es el carácter gubernamental de la economía. Al respecto, enfatizó, el resultado de esta política es el retiro de la gente de las grandes actividades económicas y el surgimiento de algunos problemas que vemos hoy en el país. La dependencia de la exportación del crudo es otro daño de la economía de Irán. En el país persa, debido al fácil acceso del gobierno a los ingresos del petróleo, no se ha hecho ningún esfuerzo serio para establecer un sistema fiscal sólido que pueda proporcionar ingresos suficientes para cumplir con los deberes del gobierno. Durante años, el presupuesto del gobierno ha dependido de la venta de petróleo. Es decir, la riqueza dada por Dios se gasta prácticamente en el presupuesto en los gastos corrientes. La dependencia de los ingresos petroleros ha sido fuente de muchos problemas en la macroeconomía. En las últimas décadas, el petróleo siempre ha sido una panacea para el presupuesto del gobierno. La recompensa de los recursos de las fuentes de los proyectos de construcción, el pago de los subsidios, el abastecimiento de los gastos corrientes como salarios de los empleados, etc., han sido los rubros en los que se ha utilizado el petróleo para cubrir el déficit presupuestario. Sin embargo, dado que este producto es un capital intergeneracional, obviamente es incorrecto venderlo con fines corrientes y no de capital. Los ingresos del petróleo aún forman una parte importante de los ingresos del país. Primero, este ingreso es solo producto y resulta de la venta de bienes de capital del país. Y segundo, se ve afectado por el comportamiento de países hostiles, de los cuales el establecimiento del embargo a la compra de petróleo iraní por parte de Estados Unidos es un ejemplo al respecto. Especialmente cuando esta decisión va acompañada de sanciones financieras, se vuelve prácticamente difícil recibir ingresos por la venta de esta cantidad de petróleo a otros países. Por lo tanto, la dependencia del presupuesto del país de este monto de ingresos petroleros es una debilidad importante. Los estudios muestran que la cantidad de ventas de petróleo iraní desde los primeros años del descubrimiento de petróleo a fines del siglo XIII hasta el año 1973 fue igual a 26.800 millones de dólares, y esta cifra experimentó un crecimiento extraño entre 1973 a 1979. Los ingresos petroleros de Irán alcanzaron más de 112 mil millones de dólares solo entre 1973 y 1978. Tras la victoria de la Revolución Islámica, aunque Irán se enfrentó con unos problemas para vender petróleo debido a las sanciones de Estados Unidos y Europa, los ingresos petroleros siguen constituyendo la parte principal de los ingresos del gobierno. Los gobiernos de Irán siempre han propuesto un plan para reducir la dependencia del petróleo, pero en la práctica esta combinación ha seguido siendo un problema para la economía de Irán. En efecto, el ayatolá Jamenei, en su discurso del 21 de marzo de 2023, indicó que otro defecto de la economía del país es la dependencia del crudo, y sobre este punto dijo: debemos separar el cordón umbilical de la economía de la exportación de crudo y dedicarnos a las actividades no petroleras para ganar más dinero, que afortunadamente, según los informes, han comenzado unas buenas medidas en este campo. La dependencia del dólar es otro problema económico de Irán. La dependencia del país de la importación de bienes básicos, así como la dependencia de la importación de estos bienes del dólar, ha sido que esta moneda juegue un papel en las necesidades primarias del pueblo. Hacer que la economía del país dependa del dólar da a los países occidentales la oportunidad de utilizar esta capacidad financiera para presionar a un país. Estados Unidos usa el dólar como un arma contra los países independientes, incluido Irán. De hecho, una de las razones más importantes de los países como Irán para buscar la desdolarización es el tema de las sanciones internacionales y el uso del dólar por parte de Estados Unidos como arma contra países bajo sanciones. En base a ello, en los últimos años, el líder de la revolución, al criticar la dependencia de la economía del dólar, enfatiza la necesidad de desdolarizar la economía iraní. La dependencia de la economía del país del dólar también fue otro punto débil que el líder de la revolución señaló en su discurso del primer día de Nowruz del año 2023. Señaló lo siguiente: algunos países que fueron sancionados por Occidente al cortar su dependencia del dólar y trabajar con monedas locales han obtenido una situación mejor, por eso nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Estos problemas económicos internos han permitido a los enemigos de la República Islámica de Irán a concentrarse en la guerra económica, un tema que el líder de la revolución ha mencionado muchas veces.
Algunas de las declaraciones del Ayatolá Jamenei en diferentes momentos al respecto son las siguientes. Cuando miramos las prioridades en tiempos acotados, el tema de la economía del país es lo primero. Una de las artimañas del enemigo ha sido amenazar con la guerra y que la opción militar está sobre la mesa y cosas por el estilo. Pero la verdadera guerra es otra. La verdadera guerra es la guerra económica. La verdadera guerra son las sanciones. La verdadera guerra es tomar los campos de trabajo y actividad y tecnología dentro del país. Esta es una guerra real. El enemigo quiere cansar y frustrar a la gente con la presión económica. En todo el país, hoy la conspiración del enemigo consiste en presionar económicamente a las masas de la nación iraní para cansarles, para desilusionarles. El objetivo del enemigo es usar la presión económica para desalentar a la nación iraní hacia el sistema islámico y la República Islámica, y crear una distancia entre la nación iraní y el sistema islámico y perseguir sus propios objetivos de esta manera. Yo he resaltado los lemas económicos en los últimos años porque sentí que el enemigo quiere atacar desde esta zona a este enorme complejo nacional. Cuando tenemos un problema económico, los diferentes departamentos no van a poder hacer su debido trabajo. Entonces, tenemos que ver cuál es el punto sensible y clave en este conjunto de funciones, que es la responsabilidad de los funcionarios del país, el gobierno, las tres fuerzas y diversas organizaciones hoy. Puede ser un punto clave hoy y otro punto clave mañana. Hoy, el fortalecimiento económico del país es un punto clave y prioritario. Por eso confío en esto. Yo confío en el sustento, confío en el sustento de la gente. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 15 de la serie Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Gracias por su atención. Continúen en sintonía de Hispan TV Radio. Tenemos mucho más. ¿Qué opinas?
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, está a menos de 6 meses de dejar el poder y es el segundo presidente con menos popularidad en Latinoamérica. Yamatei hizo una serie de ofrecimientos en su campaña que hasta ahora no ha cumplido ni piensa cumplir en el tiempo que le queda por gobernar. La ciudadanía en general rechaza uno de los gobiernos más impopulares y corruptos de los últimos años. Una de las primeras promesas que le hizo al pueblo de Guatemala cuando asumió la presidencia fue acabar con la corrupción, combatir la desnutrición, el analfabetismo, la inseguridad, el desempleo y la precariedad en la que vive la mayoría de guatemaltecos, pero nada más alejado de la realidad. De acuerdo a estadísticas del Banco Mundial, de UNICEF y del mismo gobierno por medio del Instituto Nacional de Estadística, entre otras organizaciones que miden las condiciones de vida en Latinoamérica, 6 de cada 10 guatemaltecos viven por debajo de la línea de la pobreza. 1 de cada 2 niños menores de 5 años padece desnutrición y los índices de confiabilidad en las instituciones es de los más bajos en la región.
¿Qué opinión tiene acerca del mandato de Alejandro Yamatei?
Bueno, primero que nada, creo que con Alejandro Yamatei se puso más crítica la situación en el país en muchos sentidos, ¿no? Las condiciones económicas de los guatemaltecos y guatemaltecas cada vez está peor, las cosas cada vez más caras y el dinero no les alcanza a las familias. Por otro lado, también la persecución, criminalización y el uso del aparato de justicia para silenciar a la oposición o la crítica a este régimen también se pone cada vez más crítica y profundiza más el autoritarismo que de alguna manera se venía dando en gobiernos anteriores, pero que ahora lo vemos en su mayor expresión. Creo que también el rechazo de la ciudadanía hacia las instituciones, especialmente de gobierno, cada vez es más y hay menos confianza en su gobierno. Entonces, ha sido básicamente un gobierno bastante nefasto.
Nos engañó totalmente y que no ha hecho nada bueno.
Bueno, es gobierno que se está agotando, y que en realidad no fue un gobierno, sino simplemente fue un periodo de ejercicio del poder político de manera espuria. Por un lado, se habla de los grandes negocios que hicieron o que intentaron hacer y que fueron de alguna manera encubiertos por todo el sistema, por todo el aparato estatal, incluyendo el organismo judicial, el Ministerio Público y el sistema de justicia en general.
Mire, realmente estamos muy conscientes de que este gobierno no ha dejado nada bueno. En la historia se ha repetido cada 4 años, desafortunadamente, este hartazgo que ya hoy es, ya no es sostenible. Tenemos que buscar la mejor opción a través de este voto que ahorita se nos presenta el 20 para poder cambiar toda esta corruptela, toda esta suciedad que existe.
Mira, yo creo que este señor se va a ir con el título de ser no solo el gobierno más corrupto de la historia, sino también el responsable de casi destruir la democracia que tantos años costó y su sacrificio de muchas personas entregaron su vida para que viviéramos en democracia, pero casi logra destruir la democracia de Guatemala. Ese va a ser su legado, ser el gobierno más corrupto. Y el gobierno con que intentó instaurar una autocracia, una semidictadura en el país, controlando los 3 poderes del Estado.
Y nosotros lo elegimos, el pueblo lo eligió, entonces nosotros, pues, hasta que cumpla su mandato, tenemos que respetarlo.
Alejandro Yamatei es reconocido como el más represor desde la apertura democrática en el país. La prensa ha sufrido sus embates y reconocidos operadores de justicia como jueces y fiscales han tenido que salir del país en busca de asilo debido a la falta de confianza en un sistema de justicia cooptado por los poderes paralelos que cogobiernan con el presidente.
Si pudiera catalogarlo dentro de los presidentes de la era democrática, ¿dónde lo ubicaría y por qué?
Bueno, es el peor gobierno que ha tenido el país, sin duda alguna, porque por lo menos en gobiernos anteriores no hubo persecución, criminalización y, digamos, el silencio de la crítica, de la oposición y la persecución a medios, a periodistas, a jueces y fiscales que luchan contra la corrupción y a cualquier actor que quiera terminar con este régimen de corrupción e impunidad es perseguido por el gobierno de Alejandro Yamatei.
Como el peor. Así.
Ale, ¿qué me gustaría?
Si sería Alejandro Yamatei, lo pondría no como el peor, lo pondría como el presidente que más daño ha hecho a la institucionalidad y al orden constitucional del Estado de Guatemala, y que conjuntamente con su antecesor, el presidente Jimmy Morales, llevaron a cabo una estrategia para cooptar las instituciones, pero ni Jimmy Morales llegó tan lejos.
Dentro de los peores.
Bueno, yo te diría que como el más dañino, el más siniestro, si hay una palabra que lo describe, creo que es siniestra, y el más nocivo.
Como se sabe, desde ahí sí que era democrática, desde Vinicio Cerezo, para acá ha sido un gobierno democrático muy bueno, sencillo. Pero tendríamos que ubicarlo en un... Si le damos, pongamos de 1 a 10, le daríamos unos 8 igual.
Alejandro Yamatei se ha coludido con empresarios, militares y toda una cúpula de operadores de un sistema que ha llegado a donde ningún otro jefe de Estado lo ha hecho, en torno a unir todas las fuerzas oscuras que se han beneficiado del Estado por décadas.
¿Cuáles son los logros que podría rescatar de la gestión de Alejandro Yamatei?
Más bien son en negativo, ¿no? Mayor autoritarismo, mayor desigualdad, criminalización y persecución y estancamiento del país. Eso creo que son los logros de Alejandro Yamatei.
Ninguno. Yo así lo califico.
No, es el solo entre los grandes empresarios, ¿va usted? Uno no percibe nada de eso. Uno lo que percibe son aumentos a diario que ellos lo dan como le da la gana. Mire cuánto vale el azúcar, cuánto vale un huevo. Eso es nefasto para el gobierno. Él debió tener un ministerio de economía de él y no del CACIF.
ellos defienden solo a esa clase de gente.
Yo no percibo ninguno porque todo lo malo que hizo es tan grave que yo no veo, ¿ok? Porque no dio una con la atención a la pandemia, no mejoró ni rescató de la corrupción el estado de la red vial, de toda la infraestructura.
Es muy difícil, toma tiempo pensar. Imagínese usted, si nosotros tuviéramos luces de un desarrollo que nos haya representado, cuando menos al ciudadano común, yo me incluyo en ello, pues rápido tendríamos la respuesta.
Ah, pues si vamos a los logros, creo que podríamos decir que nos afectó, póngale. Él nos prometió muchas cosas, salud, delincuencia y todo, combatirla, pero desde el año 2019 al 2022 y aún 23 que nos afectó tanto la pandemia, entonces nosotros podemos decir que no se lograron los objetivos que se esperaban de un gobierno así como él, ¿verdad? Porque como digo, todos nos ofrecen, pero nosotros tenemos que considerarlos también, ¿verdad? Por lo que este año fue muy duro para él.
La verdad es que no encuentro ningún, porque ni siquiera en las áreas donde se supone que podía tener alguna competencia o conocimiento, como el campo de la salud, fue una de las gestiones más desastrosas en términos de la pandemia. Recordemos, somos el país de América Latina con la menor tasa de vacunación. Toda la infraestructura hospitalaria está colapsada.
El saqueo de las arcas del Estado ha sido una constante. Los escándalos de corrupción de su gabinete, sus familiares, su círculo cercano de amigos y conocidos que han sido beneficiados con contratos y puestos directos en el Estado. Pero además, los que han sido silenciados por medio de sobornos, por acciones del pasado que afectan al mandatario y que lo comprometerían seriamente, es la fórmula de uno de los gobiernos más cuestionados de la historia. Si bien las acciones dentro de la emergencia por la pandemia del COVID-19 fueron acertados para algunos, para la mayoría de guatemaltecos solo fue una oportunidad para agenciarse de los millones y millones de dólares en préstamos a bancos internacionales, de los cuales hasta hoy no se sabe mayor cosa.
Jean Matei asegura que la macroeconomía mejoró sustancialmente. ¿Mejoró su economía o su calidad de vida en el actual gobierno?
Claro que no. De hecho, el combate a la pandemia fue totalmente adverso, ¿no? O sea, el problema de la adquisición de vacunas, no vamos a olvidar esta crisis al que sometió al sistema de salud, pues la capacidad del Ministerio de Trabajo y de Economía en su momento para atender las emergencias relacionadas con la suspensión de contratos laborales, para apoyar a los trabajadores en cuanto al bono para la protección del trabajo, que era básicamente la suspensión de contratos laborales y que permitía a los trabajadores estar en casa mientras la pandemia pasaba, y además permitía a las empresas sostener la planilla mientras estaban suspendidos los trabajadores, fue totalmente errático en su manejo. Y luego también vimos pues muertes, hospitales sin abastecimiento, y la capacidad o el apoyo que tuvieron los trabajadores de la salud fue totalmente negativo en comparación con otros países. Entonces, no podríamos calificarlo como positivo en este sentido.
No, creció por las remesas, pero si no fuera por las remesas, estaríamos mal económicamente.
Mire, nunca la macroeconomía ha estado de la mano o en consonancia con la economía familiar, con la economía de las personas, nunca. Porque es una pregunta que siempre se le ha hecho a los presidentes del Banco de Guatemala cuando salen en cualquier gobierno, en cualquier época, cuando salen hablando de lo bien que está la macroeconomía, el crecimiento, el PIB y todas esas grandes variables que muestran una sana macroeconomía, nunca han podido explicar por qué eso no se traslada en un bienestar, ¿por qué no se convierte eso en un bienestar de la población?
En Guatemala el empleo ha estado escaso. Mucha gente sobrevive por las ventas como las que vemos aquí, callejeras, ¿verdad? Y de eso sobreviven para llevar el sustento diario a sus casas. Y los que están en un nivel, pues ya no podemos decir hoy medio, sino que los que más estables, entonces podemos decir que han sobrevivido más. Pero en sí, la macroeconomía, sí, yo creo que sí hemos logrado algunas cositas, ¿verdad? Porque, me repito, a pesar de que nos afectó la pandemia, no lo podemos ver de que sí hemos logrado sobrevivir.
Bueno, ahí hay dos falacias. La primera es que esa estabilidad macroeconómica no se le debe a ningún gobierno de turno. Es producto de la infraestructura que se construyó hace 30 años para sostener esa estabilidad macroeconómica, que tiene su lado positivo y su lado negativo. La otra es que cómo es que un país se pueda vanagloriar de tener una tasa de crecimiento alta, como la de la pospandemia, que llegó casi al 7% de crecimiento, y tenés ese mismo año la mayor cantidad de gente buscando llegar a Estados Unidos ilegalmente. O sea, ¿a quién beneficia ese crecimiento económico si la gente sigue buscando cómo irse del país?
Al gobernante se le han achacado un sinfín de hechos que riñen con el bienestar de la población a quien juró servir. No obstante, una vez en el poder, no ha hecho más que ser portada de medios independientes a quienes ha perseguido y acosado. Incluso sus tentáculos han llegado a influir en decisiones de la propia Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad e instituciones como el Ministerio Público, quien ha iniciado una férrea persecución en contra de quienes se oponen al régimen de Alejandro Yamatei.
¿Qué considera que fue lo peor que hizo el presidente en su gestión?
Lo peor que ha hecho el gobierno creo que ha sido manejar el capturar el aparato de justicia para sus propios fines, para sus propios bienes, y utilizar todo el aparato público para la perpetuación y continuidad de este régimen corrupto, injusto y autoritario.
Copar las instituciones del Estado, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, todos. La Corte de Constitucionalidad.
El manejo de la pandemia, o sea, es decir, creo que fue donde se llevaron el mayor dinero que pudieron ahí. Sin otros negocios que no sabe, la minería, uno no sabe nada de eso.
Quizá lo peor de Yamatei, más allá de que cooptar las instituciones es algo verdaderamente grave, lo peor es el daño que se provocó a la educación. Porque el fracaso más grande en educación le corresponde al gobierno de Yamatei y a esta ministra de Educación, cuyo nombre ni siquiera recuerdo, pero se ha pasado todo el gobierno, todo este periodo, haciendo negocios de un seguro médico y no ha atendido para nada las necesidades de los estudiantes. No ha ampliado la educación, o sea, no ha hecho nada.
Pues si vemos, tal vez, como le refiero, nos ofreció algunas cositas, pero por falta de, tal vez, de una unión más con su Congreso, con todo su gabinete, tal vez nos faltó un poquito de eso, ¿verdad? Pero, repito, es algo que no se puede hacer solo, se necesita ayuda de todo, ¿verdad? Porque un gobierno no se hace solo, sino que necesita de todo su gabinete.
Desde la apertura democrática en 1985 han pasado por la silla presidencial 11 gobernantes. No obstante, cada nuevo gobierno resulta peor que el anterior, aseguran los ciudadanos, que ven cómo pasan los años, las décadas y las esperanzas, y no hay quien cumpla con los principios constitucionales que establece la Carta Magna en torno a proteger la vida y brindarles bienestar a los ciudadanos. A las puertas de la segunda vuelta electoral que definirá el futuro del país los próximos 4 años, los guatemaltecos opinan.
¿Qué lección deben aprender los guatemaltecos luego de tantos fracasos presidenciales?
Bueno, creo que es importante empezar a buscar gobiernos y autoridades que no tengan compromisos con los grandes financistas, con que se financien de la corrupción, y que utilicen el aparato del Estado y el aparato de justicia para perpetuarse en el poder. Y luego también empezar a construir un país más justo, más democrático, donde hayan oportunidades para los jóvenes especialmente, y además que la inversión pública sea prioritario en las personas y las familias más desprotegidas y más vulnerables.
Saber elegir y participar y dar a conocer lo que muchas personas, que mucha persona fuera de Guatemala en los caseríos, aldeas que están enormemente mal. ¿Y la desnutrición?
Bueno, yo creo que sí tener más conciencia. Algo que agrada muchísimo es esta juventud que de alguna manera se está interesando cada vez más en los destinos que a ellos les va a tener que lidiar, porque estamos ya nosotros, los que ya tenemos cierta edad, hartos. Yo creo de que ellos ya están desencantados de lo que nosotros les hayamos dado a través de las elecciones. Hemos elegido entre lo peor y lo más peor. Ahora no, cuando menos hay una oportunidad de poder ser un voto más consciente, de dejar atrás esta corruptela que ha sido nefasta para la historia del país.
Pues ahí ahorita que estamos en plenas elecciones para elegir a nuestro todo, entre los dos que hay, entre Arévalo y doña Sandra, pues podríamos decirlo bien, que como hace 3 años y medio que elegimos a nuestras autoridades, yo les decía al principio, ¿verdad?, que nosotros los elegimos y no los tenemos que estar bajo en sujeción de ellos, ¿verdad?, porque somos ciudadanos y nosotros los elegimos, igual como vamos a hacer ahora, ¿verdad?
Mira, el problema es que el sistema electoral guatemalteco ya trae las trampas y para el ciudadano normal. Primero, porque es un sistema de partidos atomizado. La gente no logra reconocer quién es quién de 24 candidatos. Es imposible saber quién es quién.
Las fórmulas para lograr avances sustanciales en un país tan diverso y desigual no son exactas. No obstante, las nuevas generaciones acuerpadas, por las que vieron pasar décadas sin esperanza alguna, ven una luz al final del túnel.
¿Qué se necesita para que Guatemala dé un giro sustancial y cambie su futuro?
Lo inmediato es decidir mejor el 20 de agosto. Creo que eso es la decisión que nos toca a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y luego mantener siempre la esperanza, la fe y la convicción de que el pueblo de Guatemala tiene en sus manos la posibilidad de que el país pueda tomar un mejor rumbo, pese a que hay una ola desde el gobierno, desde el aparato de justicia y algunos otros actores en poner en duda la voluntad del pueblo de Guatemala, en criminalizar a los actores que luchan por mejorar el país, y que esto tiene la finalidad de someter al pueblo en angustia, en estrés, en preocupación y paralizarlos. Pero creo que lo que tenemos que aprender como pueblo de Guatemala es que, pese a todo esto, tenemos que estar juntos, tenemos que unirnos y que este 20 de agosto salgamos todos con entusiasmo, con alegría y con la convicción de que todos, entre todas y todos, podemos cambiar este país.
Mejorar la educación. Sin educación no va a haber.
Por supuesto que ellos tienen en sus manos en estos momentos, porque ellos son en este momento la mayor fuerza trabajadora, son la fuerza política. El problema es que esos jóvenes se están yendo para fuera del país.
Lo primero que hay que hacer es arreglarlo el Ministerio de Educación para que los niños reciban una buena educación. Ellos son el porvenir de Guatemala, los demás nefastos.
Yo creo que ser más participativos de la política que a todos nos atañe. Y es algo que debe de traerse desde el hogar. Reconocer nuestra historia.
Lo que hemos visto es en materia de educación, tal vez necesitaríamos maestros más capacitados, ¿verdad? Que ellos fueran y recibir algunas capacitaciones de parte del Ministerio de Educación para que ellos se entreguen más, porque hay buenos maestros, pero también hay malos maestros. Entonces, el futuro de los jóvenes está ahí, en la educación.
Mira, lo que se va a necesitar es que la gente acompañe los procesos de reforma que se planteen, ojalá con un gobierno nuevo esta vez, que tenga como agenda recuperar lo que se perdió en términos democráticos, en términos de desarrollo, en términos de oportunidades para Guatemala.
A pesar de la desesperanza y del pesimismo generado por el abandono del país, del estancamiento en su desarrollo integral, del analfabetismo, de la desnutrición, de la violencia, de la miseria y el hambre, de las extorsiones, de la pobreza y todos sus atenuantes, Guatemala sigue siendo un país con muchas posibilidades y riquezas naturales que podrían darle un giro a futuro, sobre todo en las próximas elecciones que se realizarán el próximo 20 de agosto y donde participa una propuesta seria y única que podría conducir los destinos del país hacia un buen puerto, concluyen los ciudadanos.
Pues la verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.